Entonces él estuvo, vuelvo a repetir, él renuncia en junio o julio, un poco por ahí, en verano del 92, él renuncia al no ver realmente apoyo. Y la verdad es que no hubo. O sea, no teníamos dinero para nada. Teníamos para, no teníamos, era un decir, yo sí tenía. Curiosamente, yo como investigador único en Ensenada, totalmente aislado de todos, fuera de la administración, sin tener muy buenas relaciones con el mismo Horacio, no malas, pero digamos tampoco buenas, él que tenía más dinero. ¿Por qué? Porque tenía un proyecto fondo. Claro, yo no lo tenía. Lo tenía Roberto Verdugo, pero yo lo había hecho. Y ya, o sea, digamos, y además Roberto, lo quiero decir aquí, es una persona con la cual no puedes trabajar, el que él te va a dejar hacer todas las cosas y te va a exigir que las hagas, pero te va a propiciar todo. No vas a poder decir con él, es que no pude porque no me diste. Pero entonces al dártelo, pues yo era el rico, si se puede decir de esa manera. Yo tenía acceso al mismo recurso. Digamos por mi proyecto, no por otra cosa, porque al doctor Llorens, pues por ahí lo conocí, nada más por mi trabajo, no por ninguna relación. Entonces, bueno, pero desgraciadamente teníamos a una dirección de investigación, pues ven, cuéntame, que a mí me parecía lo más ilógico. ¿Cómo el director de investigación postgrado quiere matar al instituto? Porque lo quiso matar. Y dicho por él, digamos, no con esas palabras, obviamente, quería convertir en centro, lo quería de, o sea, lo quería hacer pedazos, esa es la verdad. Y a mí personalmente, vuelvo a repetir, hizo lo imposible por no apoyar. Por fortuna, yo tenía un mecenas que era el doctor Verdugo, muy bien relacionado con el doctor Llorens. Y entonces siempre hubo muy bueno. Lo que estábamos haciendo era mal. Renuncia y nos dejan un año. ¿Tú ves eso? Un año sin director. Se renunció Horacio en junio y a mí me nombran en agosto del otro año.
En agosto del 93.
Y es decir,
el 92.
Él renuncia en 92, a mí me nombran en 93. En todo ese año, yo lo que te puedo decir es que nosotros tenemos poca relación dentro del instituto. Prácticamente cada quien hace lo que puede. Yo he ido creciendo de poco a poco. Desde un principio me habían dado a un técnico académico, luego un secretario, que quería una secretaria, pero fue un secretario, un oceanólogo, por cierto, era mi secretario. Secretario, lo hacía de todo, ¿verdad? Entonces yo estaba bien. Yo puedo decirte que a pesar de que tuve muchos conflictos con la Dirección General de Investigación, que no se lo recomiendo a nadie, ¿verdad? Pero bueno, ahí fuimos llevando, ¿verdad? En una ocasión llega el doctor Llorens, y fíjate, fue muy curioso, porque yo lo fui a entrevistar para reclamar, en buena lid, obviamente, pues que el instituto no era posible que siguiera en esas condiciones. Él tenía que definir lo que fuera, pero que tenía que definir que el instituto iba, si no de mal en peor, estaba en un impas, ¿no? Pero eso deteriora, porque al no haber supervisión, al no haber proyectos, al no haber una cabeza que dirija, pues con mayor justificación el mismo doctor Rablandes, ¿sí? Pues no hace nada. No me lo decían, porque él sí sabía que no me podía decir eso, pero en general tenía una justificación. Pero en el fondo yo decía, bueno, pues no hace nada, porque tampoco apoyas, ¿no? Es muy difícil hacer algo, es muy difícil hacer algo sin apoyo, haciendo mal y con investigadores que no son investigadores. O al menos que no están muy bien formados, porque tampoco quiero hablar mal de ellos, ¿no? Si están en formación y se les una responsabilidad, pues no fuerte. Te voy a platicar esto porque en ese momento que yo le iba a reclamar al doctor Llorens, él me gana la palabra y me dice, oye, qué bueno que nos vemos, Eduardo, porque fíjate que él lo he pensado muy bien y quiero que tú seas el director de mi instituto y quiero ver si tú estás dispuesto y quieres. Y me ofrece las perlas de la vida, lo que desde un principio debió de haber sido por derecho, vamos a decir, él me lo ofrece y me dice, yo pienso que el instituto debe estar en el Senado, al menos la cabeza, porque es con, se ha visto que es donde han trabajado, y los institutos deben estar donde está la gente y no al revés. Que siempre fue mi pleito, ¿verdad? Fue mi pensamiento. O sea, él me lo ofrece. Entonces yo le digo, por supuesto. No es lo que he estado pensando, esperando toda mi vida, pero digamos, es algo que, pues si yo lo inicié, me encantaría poderle dar un buen empujón y mucho más tener la dirección en el Senado, que no me obligaran a irme a Tijuana a México, ¿no? Y él entiende muy bien, dice, mira, yo estoy en total a favor de la descentralización y me da toda una explicación, dile por favor, doctor Ramfio, que te diga y ponerte de acuerdo con él para que hagan las cosas en coordinación. Esta es otra anécdota que a lo mejor no la pongas, pero te la cuento. Es que voy y yo dije, perfecto, es mi día, me le hago. Voy con una pérdida de investigación, pues yo le digo, mira, me pasó esto, me acaba de nombrar el rector y quiere que me ponga de acuerdo. Habla con Ramfio, estando yo a un lado. Y Ramfio no me recibe. Lo que sé es que nuevamente entre paréntesis, de verdad que cuando ellos supieron que a mí me habían invitado, pues fue un balde de agua fría para ellos, fue un gol, como ves. O sea, les metí un gol sin que ellos los hubieran metido. También sé que inclusive lo mismo que con el pues no estuve de acuerdo y se lo todo esto no lo puedo confirmar definitivamente, pero tú sabes que las cosas se saben, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, se sabe finalmente. Comienzo con medio pie izquierdo, ¿verdad? Porque bueno, ya me habían hecho director, pero ahora es échate, o sea, a favor lo que he estado en contra. ¿Cómo le haces para cambiar la polaridad, verdad? La simpatía, ¿no? O al menos quitar la antipatía. Las razones, no las conozco muy bien, pero sí los resultados. Entonces, una vez que me nombro, pues me pongo de acuerdo, o me trato de poner de acuerdo. Es obvio que chocamos, eso es la verdad. Es decir, mi idea era la misma. Yo había sido fortalezcamos a nuestras unidades. Hagamos una mini coordinación, que tengan su mini presupuesto, que haya una visión completa de lo que es la investigación educativa y que conocemos y ataquemos desde la planeación de la educación hasta la evaluación del rendimiento de la enseñanza y el aprendizaje, que cubramos una gama de hagamos que cada unidad tenga una vocación investigativa, ¿no? Y así lo hicimos.
¿Subsistía la idea de establecer un filtro para los investigadores?
Ya no, o sea, ahí a mí no me dio demasiado gusto entrar a la dirección, porque implicaba entrar a dirigir gente que yo sabía que tenía limitaciones de principio. Pero lo que sí te puedo decir es que mi idea no fue llegar a cortar cabezas, al contrario, fue llegar a ordenar. ¿Por qué? Porque pues, tú sabes que para correr a alguien simplemente no lo piensas, ¿no? ¿Cómo vas a correr? ¿Cómo vas a pensar que te vas a echar a todo el mundo encima? No, vamos a ordenar, pero sí vamos a trabajar ordenado. Y eso implica que cada gente va a tener que hacer un proyecto, que ese va a tener que ser congruente, que va a tener que presentar resultados y que eso los va a analizar el Consejo Técnico. Y gente que no cumpla, gente que no se le autoriza otro proyecto, se convierte en ayudante, en asociado, en lo que sea. Pero el que puede, puede, y el que no puede, pues que se junte. Es decir, con una lógica, la mera verdad, eficiente, pero abierta totalmente. Esa fue mi idea. A lo mejor tú seguramente vistas a la gente.
¿Puedo decir tu cosa?
Sí, seguro, ¿no? O sea, lo sé, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque no terminó feliz para ellos. O sea, mi administración. Para el instituto, yo siento que ha sido un muy buen final, pero no para ellos, como personas. Entonces yo trato de ordenar y decir, cada quien en una cabeza, nombro coordinadores y vamos a echar un mecanismo tal que el Consejo Técnico sea el filtro. No va a ser Eduardo el filtro, va a ser el Consejo Técnico de Investigación, que para eso es. Si tú ves las funciones, esa es la función, dictaminar qué líneas, qué investigaciones, qué proyectos, o lo ponemos en... Entonces mi función fue poner en marcha todo, consejo técnico, consejo universitario, comisiones, me contraté a una administradora inmediatamente, bueno, o sea, todo, o sea, echar a andar el instituto que había estado muerto un año, y moribundo otro, antes, o sea, había nacido moribundo, lo habían casi matado y ahorita es revivir al muerto, ¿no? Pero con muchas presiones, porque siempre ha habido un celo natural, yo creo, entre las unidades. Entonces el grupo de Mexicali contra el grupo de Ensenada.
Estaba enfermo, luego agonizante, a punto de morir, y luego ya...
Y le dieron agua.
Y le dieron agua.
Un vasito de agua, y a ver cómo le haces con ese vasito de agua. Porque el que te va a dar el agua era el que no quería que viviera. Tú sabes que si el simplemente no te firma el alta de una persona, no te firma las obras, o sea, tienes problemas por todo, no puedes hacer nada. Si vas a programación y presupuesto, y te lo digo aquí porque eso es muy importante ponerlo, para los nuevos directores, es decir, a mí me tocó bailar con la más fea, con la más fea, siendo que yo me había hecho la cenicienta, ¿verdad? Me tocó muy fea, ¿por qué? Porque simplemente no quería bailar con ella. No quería. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues hago un mini presupuesto, ¿no? Hago un presupuesto bien planteado, bien estudiado. Simplemente no te dan dinero. Tardaron 2 meses. Échate eso, ¿no? 2 meses en que después de que yo fui director, después que presenté el proyecto, después que fui presupuesto, me comenzaron a dar algo de dinero. Y ese algo de dinero, das de cuenta, 10,000 pesos para todo. Es decir, bueno, ok, ya estás como director, pero a ver qué haces con esta miseria que tengo.
Afortunadamente ya corrí el año 1993 y ya
corrí el año
la mitad del periodo.
No, ya estaba terminando, porque yo entré en agosto, me piden, yo hago un plan, contrato a una administradora, meto, y cuando ya lo meto es octubre, entonces ya me dan nada más para terminar. Y bueno, el siguiente año, pues fue peor. ¿Por qué? Porque me dan lo mismo que me dieron para terminar, casi me dan para todo.
94.
Es decir, como nosotros no existíamos presupuestalmente, no teníamos un presupuesto. De este año nuevo lo van a hacer realmente. O sea, van a poner al instituto, decir, el instituto tiene esta, ¿cómo se llama? Este monto para empezar, ¿no? No lo habían hecho y no lo querían hacer. Nos vemos
mañana.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezas, digamos, dando tumbos, ¿no? O sea, bueno, pues con muy pocas limitaciones. Para eso todo el mundo te quiere poner a prueba. El director de investigación de posgrado y tus genes. Pues que quiero para acá, que ayúdame para acá, que yo necesito acá, que a ver si tú eres el jefe, que apoya, nos quedó ahora. Sí, bueno, yo dije, mira, yo voy a seguir la regla que a mí me aplicaron, que para mí fue muy afortunada. Es, consigues tu dinero y vas a ganar mucho, ¿no? Y yo te apoyo en todo. Pero yo no tengo dinero para darles a nadie, porque a mí no me dan ni para la operación.
En términos de espacio, ¿estaban aquí en el CQE o estaban...?
Ese es el otro. O sea, qué bueno que me platicas, porque no voy a tener que regresar muy rápidamente. Siendo investigador, a mí me dieron un pequeño espacio, un cubículo en Ciencias Marinas, donde era informática antes. De ahí, cuando informática se vino al edificio administrativo, que no estaba, hicieron el edificio, yo me fui a un pasillo. Como iba creciendo yo en proyectos y ya tenía 3 computadoras y eso, pues dije, no, pues, sabes que aquí ya no cabes. De ahí me mandaron, bueno, primero, perdón, a ciencias biológicas, de ahí a ciencias marinas, de ahí a informática, y de ahí yo dije, bueno, a mí me van a sacar, mándenme a un lugar, pero que ya no me estén, ya como director inclusive ya del instituto, aquí me quisieron sacar. Así que me dijeron, maestro, aquí no cabes.
Aquí se fue.
Aquí se fue. Te queremos dar ahí en el sótano, otro lugar equivalente, más oscuro, obviamente, pero pues nosotros aquí lo queremos para las ciencias del CQE. Digamos, tienen y no tenían razón, porque ese yo le había sacado este espacio a Buen Rostro, desde Buen Rostro. muchas en este espacio. Era obviamente, era un pedacito, ahora somos casi la mitad del piso. Pues estando aquí, yo estaba de paracaidista, estoy de paracaidista. Este espacio no me lo han asignado oficialmente, simplemente que es muy difícil. Tú sabes que los usos y las costumbres hacen leyes, ¿no? Entonces yo estoy aquí porque no he tenido otro lugar, otro espacio. Afortunadamente ya lo vamos a tener, que no es ni el apropiado, ni el hecho para nosotros, ni el que yo solicité, pero bueno, va a ser uno nuestro, ¿no? Finalmente. Entonces, eso es cuanto espacio. Ya me
Decíamos que hay la promesa de un edificio nuevo que está a espaldas de Ciencias Marinas,
que es donde nos vamos a ubicar seguramente a partir de fin de este año. Te decía yo que cuando a mí me nombran director, o me ofrecen, me nombran Llorens, me ofrece la cuarta parte de ese edificio. No estaba contemplado. Investigación y posgrado no nos había contemplado, o si nos había contemplado, nos había contemplado como un cubículo, no como el instituto. Íbamos a estar como investigadores, no como un instituto con las necesidades que tenemos, pues de una recepción, de una secretaria, de un almacén, de un laboratorio, todo lo mínimo, digamos, para nada, ¿no? Entonces, pues con una cuarta parte está bien, para empezar. Cuando yo vi las dimensiones, cuántos cubículos, dije, no, pues voy a llegar ahí, después ya, ¿a dónde me voy? Ya voy a tener problemas. Entonces fui con el doctor Llorens y lo convencí de que me diera la mitad. Le dije, maestro, es que somos un instituto, piensa que tenemos que crecer poquito, pero tenemos que crecer. Entonces me dijo, ok. Esto obviamente provocó muchas molestias, es más, las sigue provocando. ¿Por qué? Porque no era un instituto para el IDE y ahora ya el IDE tiene la mitad
del edificio.
Del edificio. El doctor Rafa estuvo en desacuerdo y él dijo, no, ahí que esté el IDE y que le demos la mitad y ponemos un aula. Y si tú ves la distribución como se hizo, como el doctor Rafa lo hizo, sin contar con nuestras necesidades. Claro que afortunadamente esta administración es otro totalmente. O sea, si el otro fue negro, este es blanco. Es decir, ha habido una excelente relación, no solamente con investigación y posgrado, sino en general con todo. Entonces, esa es la condición del instituto. El instituto se va a ir en diciembre a un edificio en el cual no se hizo para él, el cual no es paracaidista, o a lo mejor sí lo es.
Invasor.
Es un invasor. Y gente de aquí, yo sé, de Ciencias Marinas, no está en nada de acuerdo. Lo que yo les digo es, maestro, ustedes están buscando, están pidiendo 3 o 4 o 5 o 8 cubículos. Yo estoy pidiendo esos 8 más un galón, más un almacén, más un laboratorio, más una sala, más mi oficina, más etcétera, más todas las necesidades que ustedes ya tienen y que yo no tengo. Entonces no hay punto de comparación, ¿no? A mí no me molestaría que me hicieran mi edificio en otro lado.
¿Y por qué Marinas lo reclama, siendo que era un edificio destinado para esa?
Porque Marinas le habían ofrecido, o sea, bueno, no quiero decir que esa era la función. La función era alojar a los institutos. Te voy a decir cuál fue la lógica de ese edificio. Es varias unidades reclamaban espacios para sus investigadores. Entonces el doctor Llorens dijo, bueno, en lugar de hacerle chipotes a cada uno, hagamos un edificio y lo metamos.
Ah, ok, yo okay. Entendí que iban a trabajar conjuntamente.
No, eso era algo que le interesaba y le gustaba la idea al doctor Llorens, porque dijo, bueno, eso además sirve para la interdisciplina.
Es como una casa de huéspedes, entonces, como fue generado.
Pues no tanto como una casa de huéspedes.
Para alojar investigadores de escuelas que no tenían bases.
Exacto.
Que no cabían ya.
Exacto.
Ah, ok.
Entonces llegué al IDE y les quitó la mitad de cuartos. Pero aún la mitad es insuficiente. Eso hay que tomar. ¿En qué iba?
Entonces terminamos ya con el espacio. Ajá. Que prometieron aquel edificio y mientras te sacaban
aquí.
O no te sacaban de
sí.
Acá del
aquí básicamente, pues igualmente, que era otra cosa en contra, ¿verdad? Es decir, no solamente no me querían allá moralmente, sino me querían físicamente aquí. Ellos saben, tienes que realmente aguantar muchas cosas, y eso yo creo que es una moraleja que que hay que dejar en escrito. Es decir, no es fácil la trayectoria administrativa ni el nacimiento de una escuela, es muy difícil. Si tienes, o sea, no sé, como no es planificado y nace por la iniciativa de alguien, y para que tú nazcas, pues tienes que hacer a un lado a los otros, al menos porque físicamente ya estás, presupuestalmente ya estás, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que irte peleando, o defendiendo más que peleando, defendiendo tus derechos para que la, para que se te vaya tomando en consideración el que se le mencionara al IDE como tal, después de 2 años de haber nacido, era un logro, que dijeran el IDE, ya al menos lo reconoce la gente, sabe que está. Pero eso no es porque el IDE no pudiera, la verdad es que porque las condiciones se dieron muy encontradas, de una forma muy encontrada, que ha tenido un final feliz. Digo, porque no todos tienen ese final feliz, ¿no? O al menos, si no, al final ha tenido una recuperación feliz. Entonces, a mí me nombran, dejan aquí al instituto, yo trato de poner en orden, a pesar de que no tengo toda la benevolencia de las gentes, y lo que sucede es que al final de un año yo hago una, de 2 años más bien dicho, una semblanza al rector y le digo, mira, la situación del IDE está así, curiosamente. De tener un proyecto financiado que era el mío, ahora tenemos 2 financiados.
¿8?
Proyectos financiados. Eso quiere decir financiados externamente, que demos recursos. Hemos tenido éxito, realmente hemos tenido muy buen reconocimiento a nivel nacional. Tenemos muchos proyectos, inclusive a nivel internacional. Tenemos Alfa, tenemos varios proyectos muy buenos, pero el único bastión que no se compone es la gente mexicana. Es decir, la gente, desgraciadamente el grupo Mexicali no fue lo suficientemente capaz como para decir
no se integró.
Pues no es que no se integrara, porque no pedía yo integración, simplemente que trabajara. No que dijeran que trabajaran, no quiere decir que no trabajaran, a lo mejor ellos se la pasaban en el escritorio horas, no producían. Y en la investigación, la forma de vivir, tú tampoco la producción. Es como que tú digas que estás haciendo investigación, y no presentas nada, ¿no? Y dices, no es como el docente su producción es dar clases, es tener grupos, aprobarlos, pero en el investigador no. Y si tú, como investigador, no haces nada, ahí te la puedes pasar años, no sé. Yo sí siento mucho, te lo quiero decir, que siento mucho que el grupo como tal no respondiera, y no respondió, no como grupo, individualmente, ninguno de ellos fue capaz de hacerlo. Horacio inmediatamente dijo, yo me voy a estudiar mi doctorado, y creo que fue lo mejor, pidió su sabático, se fue a hacer su doctorado, está haciendo su doctorado ahorita, y el otro grupo se quedó solo, Horacio realmente era la cabeza. El grupo tenía problemas de muchas índoles. Pero los más gruesos eran que no se llevaban bien con eso. Y hacían cosas como esconderse el tono, las llaves, cerrarse, las hojas. Entonces tú imagínate, sin el apoyo, sin el visto bueno de nadie, estando ellos alojados en la Escuela de Ciencias de la Educación, aunque tenían un espacio, digamos, físicamente bien, o más o menos bien delimitado para ellos, no produciendo y peleándose cosas así que realmente dices, híjole, qué gacho, ¿no? Qué gacho que en una universidad se lleguen a esconder las llaves para que el otro no agarre la hoja. Entonces, tú imagínate, entonces yo llegué muy seriamente con el rector y se planteó y fue una decisión a nivel organizado y dice, bueno, dije, mira, lo que es mejor, la mera verdad, es, ¿cómo se llama?, concentrarnos. Es concentrarnos. Cuando estemos fortalecidos, pues, pero ahorita, en esas condiciones, es muy desgastante. Y yo digo, mira, yo puedo, a mí no me hacen mella como persona, ni como instituto. O como instituto sí, porque no se produce, entonces te juzgan por lo que no produce.
Claro.
Pero el problema es que se iba Horacio, que era el único investigador realmente que podía hacer la. El veterinario, yo no tenía nada que hacer y ya desde hacía tiempo lo habíamos reubicado en veterinaria. Que ya tenía desde hace un montón de tiempo, casi desde que entró este comisionado veterinaria, pero era la plaza era nuestra. Entonces Horacio, el veterinario. Y hijo, no me acuerdo cómo se llama. Medina creo que se apellida. No me puedo acordar con ese nombre. Y la doctora Santos, que era la otra que era investigadora, se iba a ir a enseñar a Tijuana porque ya no se soportaba entre ellos. Dijo, no, pues yo me voy a Tijuana. Entonces nada más quedaba Leonor. Y Leonor ya se le había acabado hace mucho tiempo la comisión. Entonces dijo, es que yo no puedo sostener a una unidad, que era la más grande en ese entonces, con dos técnicos. No puede existir. Definió. Porque ellos se movían o se transferían a otras unidades y decidieron por transferir. Dijeron, no, pues en Mexicali no nos movemos, no nos transferimos y se les dio su plaza donde ellos quisieron.
¿Y la gente de Tijuana?
Y la gente de Tijuana, que eran tres gentes, bueno, dos gentes. Una que era Oscar Sukop, que se había ido y que nada más quedaba Jacob. La doctora Santos, que se transfirió a Tijuana para ayudarle al maestro Jacob en su investigación. Y teníamos de invitado a un profesor que se llama Heriberto Fraire, que a lo mejor tú lo conoces, que él se quiso comisionar, él está en la Escuela de Turismo, y se quiso comisionar a Lide. Su tiempo se le acaba este año, se tiene que nuevamente ir a turismo. La doctora Santos renunció, o se le renunció, básicamente porque hizo exactamente lo mismo que en Mexicali, no tuvo los mismos problemas que se tenían allá, no hizo ninguna conexión y se decidió que no se iba a recontratar. Y al maestro Giacomo Gol se le va a reubicar aquí a partir de enero. Tú maneja con tus palabras, ¿verdad? Para no herir susceptibilidad, yo no quiero herir susceptibilidad de nadie, pero digamos, se llegó a un acuerdo con ella, pues con decir, tú no estás a gusto aquí y nosotros no estamos a gusto, no estás produciendo, pues mira, mejor cada quien para su lado, ¿no? Y se le hizo un excelente bien en ese tema. ¿Por qué? Porque en realidad la gente que no estaba a gusto, que estaba a disgusto, que no trabajaba, que no era productiva, se fue a otros lugares donde probablemente van a ser más productivos, se va a centralizar y se va a fortalecer muchísimo. De hecho, ya se ha fortalecido grandemente. Te puedo decir que a pesar de ser el más pequeño, de repente me siento el más afortunado de todos los institutos, en cuanto presupuestalmente a mí. No por lo que me da la institución, sino por lo que recibimos después. Para que inclusive tú lo conozcas, hemos vendido cerca de 800 o 900 mil pesos de servicios. Y eso es muy bueno, ¿no? Para que obviamente si te lo permite la universidad, no lo utilizamos todo, pero digamos, te da facilidad. Ese es uno, con un proyecto que se autofinancia, que financia, que puede financiar a todos los proyectos y hasta el equipamiento del sitio. Más todos los demás, absolutamente el 100% de proyectos tienen financiamiento externo.
¿Esos ingresos de qué se derivan?
Se derivan básicamente de la venta de la escoba. El examen que nosotros desarrollamos, México no tiene una tradición de evaluación. Entonces todas las universidades hacían exámenes, digamos, ceros, no exámenes profesionales. Nosotros fuimos... Puedo casi decirte que el examen hecho profesionalmente, más el primer examen en formato computarizado hecho en México, que se aplicó. Entonces, cuando las universidades, demás universidades, saben que uno tiene un examen hecho en México para mexicanos, validado, estandarizado, etcétera, etcétera, que funciona, pues te lo compran. ¿Qué te compran? Te compran el servicio, te dicen, bueno, pues aplícalo aquí, nosotros lo aplicamos, se cobra una, digamos, cuota de recuperación por estudiante y cada año es la misma cuota o equivalente, y entre más universidades lo piden, pues es un, digamos, hay ventas o hay servicios, como es la Universidad de Guanajuato, que nos compra 350 mil pesos al año. la universidad solo, y va para a lo mejor los 450, un solo proyecto nuestro, y lo manejamos tres gentes.
¿Escoba es siglas?
Escoba es siglas, que quiere decir examen de habilidades y conocimientos básicos.
Examen de habilidades
y conocimientos
básicos. Entonces, excova.
Excova.
Yo oí escoba y dije, ¿será para barrer?
Sí, tiene toda la intención de que se oiga así,
así como, como escoba.
Ajá, como escoba.
Muy bien.
Bueno, eso, ese proyecto, como otros, ¿verdad? Pero ese en especial nos ha dado una presencia, y en Anuyes una presencia a nivel nacional importante, y obviamente un reconocimiento al interior. Que es obviamente que no todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Muchos institutos a lo mejor no nos conocen, pero en términos generales es muy conocido ya al interior y en algunos otros estados y universidades.
Que no, que el Excova no les ha dado solamente
presencia académica, digamos.
Académica dentro de la UABC.
Dentro y fuera, sino nos ha permitido financiarnos, autofinanciarnos, apoyar otros proyectos y ahorita hasta equiparnos. Yo puedo casi decir que es el proyecto que más recursos genera, ¿sí? A pesar de que tiene poco. Digamos, todo en contra alrededor, pero al interior fue muy favorecido por la misma administración. Entonces, cuando vamos así, y estamos en el momento de ahora consolidar realmente, o sea, reorganizarlo físicamente. Entonces, ya como, o sea, Tijuana, la gente de Tijuana se viene a Ensenada, las plazas se están dando aquí en Ensenada, vamos a estrenar nuevo edificio en Ensenada, vamos a fortalecernos y reposicionarnos. Pero mi idea no es centralizar, a lo mejor la gente cree, dice, bueno, si tú fuiste el primero que quiso descentralizar, ahora nada más estás arriba y ya descentraliza o centraliza. No, la idea es que nos fortalezcamos y en los momentos oportunos probablemente extendernos nuevamente en pequeñas células como originalmente había pensado. Lo que es muy traumático, empezar mal, empezar en tres unidades, empezar desorganizado, sin una cabeza, sin la voluntad, con todo el mundo en contra, sin presupuestos, con cambio de administración, que también estuvo en contra, que al interior no estábamos fortalecidos, que no teníamos, digamos, excelentes relaciones, eso hay que decirlo, tampoco malas, digamos, más o menos las llevábamos, ¿verdad? Pero, y que en ciertas unidades como era Mexicali había problemas muy graves de relaciones interpersonales.
¿Podríamos decir al respecto del grupo de Mexicali que además quizás sus intereses no estaban muy enfocados en la investigación educativa? Digo, bueno, el caso del veterinario a lo mejor es
muy claro,
pero ¿y los demás?
Mira, uno por uno, Horacio definitivamente tiene un interés, no sé qué tanto en investigación educativa, él es psicólogo, yo creo que él tiene más interés en investigación psicológica, pero digamos... Pienso como la psicología tiene mucho que ver con la educación, también puede, o sea, digamos que la tiene.
Podría ser.
No, sí. No, y tiene mucha capacidad, ¿no? Sí, mucha capacidad y tiene forma de hacerlo. Yo creo que todos tenían, inclusive hasta el veterinario. Salvador me dijo, sí. Él me dijo a mí, Salvador, me dijo, mira, yo he hecho esos estudios de seguimiento que te comentaba, ¿verdad? Yo me interesé. Pero bueno, para mí es un experimento. Tú siendo veterinario. Si tú quieres hacer educación de la veterinaria, ¿por qué? Pero si quieres hacer seguimiento de egresado siendo veterinario, como que estás muy fuera de... O sea, puede que lo desarrolles por intuición, por capacidad, pero nunca vas a competir con el cuate que tiene una licenciatura en educación y un doctorado en educación, que lleva 10 años de formación fuerte, ¿no? Nunca la vas a hacer. Entonces, por ejemplo, Leonor Maldonado, socióloga, con maestría en sistemas, en la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería, y ahora está haciendo un doctorado en Educación en Ibero, yo diría, bueno, sí tiene definitivamente interés en hacer un proceso educativo, más siento yo que le falta madurez nada más, ¿no? Y los otros dos personas, bueno, Santos Carrasco, Para mí la doctora ha sido un enigma totalmente, porque ella siendo doctora, te voy a poner un caso, ¿no? Ella siendo doctora en filosofía, su interés, al menos así yo la conocí, era estudiar a los superdotados.
A los supergenios.
A los niños, pero ni siquiera a los estudiantes, a los niños supergenios. Le llaman superdotados, sobresalientes, ¿no? Esa es una rama de la educación especial que igualmente, aunque tú tengas mucha intuición, bueno, pues tienes que poder estudiar lo que quieres iniciar antes de quererte. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo quisiera hacer, no sé, una investigación de historia o de ingeniería? Bueno, pues a lo mejor al final la más o menos, pero ahí la, ¿no? ¿Qué tiempo queriendo plantear el problema y no planteándolo bien? Esa es la síntesis de lo que les pasó a ellos. Querían hacer grandes cosas y se la pasaban nada más planeando hacerlas, planteándolas, ¿no? Entonces hubo investigaciones que costaban 500 mil pesos o 450 mil. Quien planteó una investigación en ciencias sociales de 450 mil pesos no tiene ni la menor idea de hacerlo. 450 mil pesos para hacer una investigación. Tendrías que hacer una, digamos, con el Banco Mundial o con una cosa así realmente muy gruesa, ¿no? Entonces yo, digamos, fue muy difícil encarrilarlos a ellos y decirles, maestros, esto no puede seguir porque te la vas a pasar haciendo esto todos tus años, toda tu vida, es mejor haz docencia, fórmate y después entonces haz. O haz estudios que te cuesten 5 o 10 mil pesos, que tengan resultados, que la gente tenga confianza en ti, después pides 20, después 40, después 80, después los 40. Pero de principio, o sea, ni a los SNI 3 es fácil que se les den ese dinero, ¿no? O sea, tienes realmente. Entonces, ese era el problema. Básicamente, no es que no tuvieran interés, yo siento que no tenían la formación, básicamente. Y entonces, ni que no tuvieran la voluntad, no tenían la formación, siento que les faltó un buen líder en ese grupo, y que no tuvieron las relaciones interpersonales como para salir adelante.
Deduzco que tampoco tenían un plan a mediano plazo.
Puede ser que no lo tuvieran. Mira, otra cosa que es muy importante, tenían una variedad y heterogeneidad de proyectos, como la doctora que tenía interés en hacer estudios sobre niños sobredotados, a la misma persona que tenía interés en estudiar el lenguaje de los chicalentes, a la misma persona que tenía interés en estudiar, ¿cuál era su proyecto? Tenía como 7 proyectos que quería hacerlos todos al mismo tiempo. Entonces, si tú venías de un semestre a otro, dices, pero es que ni siquiera estás contratado y estás empezando, ¿no? No, es que son 7. Pues no más, lo que quiero es uno tranquilo, uno que pueda ser viable, uno que se te pueda probar y que sea lógico, que tenga una congruencia. Hasta el último, que era filosofía de la educación. Le dijo, mira, si nos hace falta algo, es que tú hagas filosofía de la educación, que el sociólogo haga sociología de la educación, que el economista haga economía de la educación. Al veterinario no le puedo decir eso, pero ¿me entiendes? Que el psicólogo hace psicología educativa. Yo creo que se tenía una frontera no delimitada de lo que era la investigación educativa, y era con esa investigación muy superficial, muy somera que se hace, entonces que se sentían investigadores educativos y que dicen, bueno, pues con eso lo hacemos. Pero a la hora de decir, bueno, somete un proyecto a Conacyt, proyecto que sometieron, proyecto que se rechazó. Entonces, ¿qué haces con? O sea, ¿qué haces con? O sea, digamos, la verdad es que era muy difícil hacer. Y yo te puedo decir una cosa que a mí me desagrada de todo esto, que yo soy el mal.
Claro.
¿Entiendes? Yo soy al final, porque es en mi administración, es mi persona, la que en última instancia arregla las cosas. Y a los ojos de del externo, muy a favor de Ensenada. ¿Y por qué? Porque desbarató o reorganizó, como sea, se vino aquí y finalmente aquí se quedó, como fue a lo mejor se pensaba originalmente. Pero todos dicen que las aguas siempre llegan a su cauce, ¿no?
A su cauce.
A su cauce. Entonces, yo creo que eso es parte de ello, ¿no? No sé qué otra cosa.
Tenemos como 6 minutos.
Ok. Tú dime.
Entonces, esto sería el final feliz del principio.
Yo digo que es un final feliz muy afortunado. Ajá. Es el final feliz del principio. Es lo que estamos en lo que debimos de estar hace 2 años. ¿Por qué? Porque ahorita la gente que está aquí está muy contenta. ¿Qué está? Tenemos un espacio que no es nuestro, pero al menos el espacio moral que ocupamos es muy positivo, de mucho compañerismo, de mucho entusiasmo. Tenemos grandes proyectos, no solamente en idea.
¿Podrías mencionar los proyectos que están realizando ahora?
Sí, mira, tenemos...
1995.
Rápidamente te los digo. Tenemos un proyecto de vinculación. Este proyecto de vinculación es un libro que estamos sacando, cuando se está traduciendo esto, en un libro que es el libro de la vinculación, mecanismos de la vinculación de la universidad con el sector productivo. Y esto se dice fácil, pero realmente es un libro que no existe en México, es un libro técnico, es un manual, es una guía para que los vinculadores la hagan uso, y ha tenido tal éxito que Anubies nos ha invitado a cuanta reunión han hecho regionalmente. Es decir, nosotros como instituto, formando parte de los comités de Anubies, estamos en cada una de las reuniones que tiene Anubies. ¿Por qué? Porque ha tenido un gran interés en ello. Esto se ha hecho con gente de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, principalmente, y nosotros. Y ha estado financiado por Consejo Británico, por UABC, por gobierno inglés, por gobierno alemán, y ahorita nos acaban de dar el sí a lo que es el proyecto Alfa. El proyecto Alfa es el de los proyectos más grandes que hay de la comunidad europea con Latinoamérica. Y vamos a continuar en un estudio y traernos la tecnología que ellos tienen, aplicarla aquí en cuanto a vinculación. Nuestro objetivo es impactar a la universidad en cuanto a darles mecanismos y procedimientos, en cuanto a darles comparaciones, en cuanto a hacer libros, en cuanto a abrir un espacio que sentimos que académicamente no está abierto, está abierto intuitivamente, porque existen vinculadores, las oficinas de vinculadores, pero ninguna son profesionales, no tienen los elementos. Nosotros tenemos un gran proyecto, ese es uno. Otro es el de evaluación educativa. Evaluación educativa tiene 2 proyectos, uno es la escoba, mantener la escoba, porque hacer... Una cosa es hacer un examen y otra cosa es mantenerlo. Y cuando te digo mantenerlo, quiere decir que tú tienes que mantenerlo de vida. El examen, para darte un ejemplo, que utilizan los americanos para el ingreso a la licenciatura, inició en 1924. El mismo examen sigue aquí. Entonces tiene 60 años. No, no, 70 años. No, entonces está interesante. Ese es uno. Otro, se está haciendo proyectos para este es de ingreso. Ahora estamos haciendo proyectos para certificación o para el egreso, que son basados en otra tecnología, ¿no? Que pueden y van a poder servir, digamos, como para titular a las personas y finalmente para acertarles el certificado.
Eso sería también general.
No, bueno, todos es específico de carrera.
Ah, okay.
Ajá. Sí, el examen de ingreso es un examen general, aunque específico por cada área de conocimientos. En general, digo, el de salida es básicamente de carrera. Tenemos otro que es el de lo que le llamamos tecnología educativa. Tecnología educativa es todo lo que es computación aplicada a la educación. El más clave son 2 proyectos importantes. Uno es el examen computarizado, que ya tenemos ahorita en este momento, y que es simplemente depurarlo, hacerlo mejor. Y ahorita estamos haciendo un nuevo examen que es con, digamos, la más alta tecnología que hay en esto, que se llama exámenes adaptativos. El examen adaptativo, que se tiene que hacer por computadora, tiene la característica de que se adapta al nivel de conocimientos que tiene el estudiante. Es decir, de un banco de 100 reactivos, el sistema escoge los 20 que son propios para ti. Y en lugar de que tengas que contestar los 100 reactivos, nada más coges nada más te da los 20, que son adecuados a tu nivel de dificultad o de habilidad o como tú quieres. ¿Cómo le hace con un sistema pues muy sofisticado de que depende de si contestas bien la pregunta, te pone una más difícil y ahí se va yendo hasta que él te va ubicando y con 20 preguntas llegas al mismo resultado que con 100 o 200? Entonces eso es mucho más sofisticado y estamos avanzando muy, muy bien, muy rápido en eso. Te puedo decir que nadie en México tiene, o sea, ni, sí están trabajando, pero nadie tiene un sistema adaptativo, que le llamamos computarizado. En cuanto a tecnología educativa se refiere, tenemos otro proyecto que es análisis, modelos, evaluación curricular de los currículos. Entonces ahorita estamos, por ejemplo, evaluando la efectividad del currículum flexible de la propia universidad. Acabamos de evaluar las asignaturas y programas de matemáticas, etcétera, etcétera. Es decir, todo el aspecto curricular, la evaluación y la innovación curricular. Y finalmente, estamos a punto de entrar a un proyecto a nivel nacional sobre evaluar la calidad de la educación elemental, que es un punto primario secundario. Pero eso es básicamente la elaboración de instrumentos de evaluación para medir la calidad de la educación en todos los estados. Y eso es un macro proyecto que ya lo aprobaron y que estamos ahorita afinando los últimos detalles con eso. Otra cosa que se me olvidó y que es importante mencionar es que a partir de septiembre, yo creo que ya se acabó, abrimos la maestría en educación, que ese es otro del proyecto que hemos aprobado.
Ah, sí, es cierto.
No, no olvídate, esa realmente tiene la misma tonalidad, la misma problemática del propio instituto. Es decir, zancadillas, de que no la dejan, pero no nos va a alcanzar ahí.
Finalmente empieza la maestría del IDE en septiembre de 1996.
Exactamente. Bueno, ese es el plan, porque tenemos la propuesta terminada, hay que someterla al Consejo Universitario, esta a su vez seguir los trámites normales, pero pensamos con mucha confianza de que para 1996, para septiembre o agosto podríamos comenzar. La maestría tiene énfasis en la investigación. No se llama en investigación educativa, pero tiene todo el énfasis en formar no docentes, como es el caso de la especialidad o de otras maestrías, sino formar a investigadores que hagan lo mismo que nosotros hacemos.
Muy bien. No, sí tenemos la mitad de la cinta. Es que yo vi que estaba al revés, pero yo creo que toda la historia de lo enredo de la maestría, a lo mejor...
Todavía lo podemos hacer rápidamente. Mira, la idea de la maestría nace por varias razones. Una de ellas es porque como instituto aislado de todas las ciencias sociales de la universidad, nosotros estamos anclados en un lugar que para nosotros es muy afortunado, porque nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a la investigación y estamos en un medio neto de la investigación. Entonces eso para nosotros es muy importante. La investigación educativa en términos generales se le ha menospreciado mucho por esto que te he comentado a ti, de que se hacen estudios y todo el mundo se decide a ser investigador. Entonces nosotros lo que pensamos es, bueno, realmente hay una necesidad. Y si tú ves todos los diagnósticos de la maestración, te apuntan al maestro, no sigas formando profesores, fórmalos metodológicamente. Que ellos innoven, es lo que nos hace a partir de modelos. Entonces tenemos una fundamentación muy fuerte a nivel nacional. Aquí hay maestrías, está el doctorado de la Ibero, que a propósito pues es, yo diría, un mal doctorado porque no tiene investigadores. Tienen 90 gentes inscritas en el doctorado y no tienen a un investigador. Entonces yo me pregunto, bueno, hay una incongruencia entre un programa de doctorado que no tenga investigadores y de 90 gente. Entonces son un doctorado, en fin, es decir, yo no lo conozco al detalle, pero siento que no es no tiene la orientación metodológica que nosotros quisieron. Luego acaban de abrir uno en Tijuana de un centro de Tijuana, un centro cultural de Tijuana. Nosotros iniciamos esto con el mismo doctor Ramos. Dijimos, nosotros creemos que existe. Regionalmente no hay, en Sonora no hay. Podemos hacer una maestría binacional. Tenemos a los americanos que tienen maestría, que saben. Sería, ellos tienen un montón de poblaciones, tanto de profesores como de estudiantes. Nos queremos meter al primer mundo. Estamos pegados con internet. Tenemos toda la tecnología. Tenemos la simpatía de ellos, porque ya nos acercamos a ellos. Tenemos todo absolutamente. Entonces empezamos con ellos y, digamos, haciendo esta propuesta, y el doctor Ramfra nos dijo, bueno, con una condición, que lo hagas con ciencia de la educación, porque nosotros también nos interesa en que ellos quieran. Dijimos, excelente, perfecto, porque podemos abrir dos campos, podemos dar la cobertura, ciencia de la educación, no tenemos ningún problema con ellos. Nos juntamos con ciencia de la educación y la primera reunión nos dicen, a nosotros no nos interesa la maestría, pero que nos interesa la maestría en comunicación. Dijimos, bueno, pues si no te interesa la maestría en educación, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Como no, ya nos dieron línea, nosotros hacemos todo el proyecto. Al final tú te aunas. Y cuando quieras echarlo a andar, lo echas a andar. Si nunca lo quieres echar, nunca lo echas a andar. Pero te la ponemos suavecita. Hacemos el, porque a nosotros sí nos interesa. Nosotros se lo dijimos a posgrado y posgrado nos dijo, pues ellos no les interesa, se sigan adelante, no se paren por eso. No nos paramos por ellos. El año pasado, por esas cosas, teníamos la propuesta. Pero ya había, en ese momento cambió la administración a la de Garavitos. Digo esto que te estoy diciendo, yo no sé si hay que grabarlo, porque realmente es, digamos, sí es fuerte la verdad. Pero bueno, esa es la verdad, o al menos es mi entender, hay que decirlo así, ¿no? Cuando ingresamos, digamos, con esa nueva administración, nosotros sentimos que hubo un que se paró. Entonces yo hablé con Lorenzo Gómez Marín, y le dije, Lorenzo, yo vengo bien y él se vino conmigo, que no le hemos dado algo. Y me dice, no, porque es que hay otro proyecto paralelo al tuyo. Y pues nosotros no podemos permitir que haya dos proyectos de educación. Bueno, ¿y quién es el otro? Pues mi interesada es la maestra María Molar, que está en asuntos académicos. Ella siempre ha pensado que, y lo que nosotros queremos es que ustedes todos se pongan de acuerdo. Entonces dijo, perfecto, vamos a ponernos de acuerdo. Y en principio dices, qué gachos, porque llevo un año, me obligaron trabajar con uno, no quiso, y ahora que ya lo tengo presentado, ahora me dicen que se suba al carro al otro, ¿no? Ahora le dije, ¿cómo es posible que nuevamente una dirección general tenga un proyecto de administración y eso más que nada? Pues sí, pero pues ella tiene mucho interés y hay que darle. Bueno, entonces yo hablé con la maestra Marina y para hacerlo muy resumido de cuentas, no hubo un entendimiento. No hubo un entendimiento básicamente porque el planteamiento de ella es un planteamiento de formación de personal académico. De hecho, su intención o su idea era que la maestría fuera la continuación del especialismo y que su clientela fueran los profesores. Lo que nosotros queremos es otra cosa, es investigadores. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que no han atendido a ese mercado y que hay una necesidad y hay diagnósticos. Y con así te dicen, maestro, si tú no le vas a pedir, simplemente no te voy a dar ni dinero. O sea, están clarísimos, tenemos todos los elementos. Pero a ella no le gustó y ella dijo, bueno, pues es algo intermedio. Pero bueno, algo intermedio no es difícil.
¿Cómo?
Es una cosa que ni van a ser investigadores, ni van a ser... O sea, yo siento que lo que es mejor es hacer las cosas. Y para no hacerla mucho larga, ni hacerte mucho chisme, que es muy largo y muy peliagudo, finalmente se define que fueran dos.
Ah, ok.
Pero en ese inter de que se decidía quién, qué, no, qué... cómo quedaban, quién quedaba la cabeza, así, etcétera, etcétera, entonces nos llevamos prácticamente 8 meses. Entonces decidimos que fueran siempre dos, que el instituto tuviera su maestría con una orientación fuerte a la investigación. Entonces luego la pregunta fue, ¿quién se va a quedar con la otra maestría? Y entonces ahora aparece Ciencias de la Educación, que siempre sí quiere. Entonces ahí hubo una mano negra o una falta de buena voluntad, no lo sé, ¿verdad? Pero finalmente, ciencias de la educación, que no me parece mal, si ellos quieren tener la maestría en educación, digamos, para formar profesores. Ahora ellos están metiendo otra maestría, que es la maestría en administración de la educación. Entonces, al parecer, la propuesta de ellos es abrir una maestría que tenga dos ramas terminales, que son muy locas, porque una y otra no tienen mucho que ver, pero digamos, bueno. Pero es por el interés de ellos, es la de administración de educación. Bueno, primero no tenían interés, después pues, ya estábamos a punto de abrirla, y que hubo un tercero, un discordio, dijo a ellos, oye, ¿y yo dónde me quedo? Oye, digo, maestro, pero pues si tú estás con nosotros, ¿no? Yo aquí te tengo a ti. Eso se lo dije a Marco, que también tenía uno. Dije, oye, Marco, yo aquí te tengo. Si tú y yo quedamos en que al final la fiera, la posición de Marco fue, bueno, pero es que aquí me están pidiendo, etcétera, etcétera. Y yo, pues, ok, ¿sale? Entonces, eso implica que seguramente, si ellos lo hacen bien, en septiembre del próximo año se van a abrir dos maestrías. Una en con un corte de investigación educativa, que es la nuestra, y otra con un corte de formación de profesores y administradores. No tengo más el chisme porque no quiero hacer.
Con eso es más que suficiente.
No, y porque vuelvo a repetir, yo creo que es. Más o menos tienes una.
Es espinoso, ¿no? El asunto.
Es espinoso, sí. Digo, a mí me ha tocado, desgraciadamente. Yo he tenido muy buena intención. Y me ha tocado estar siempre cachando las chollas, ¿no? Que dices, oye, pues si yo no, yo aquí, toda nuestra intención es hacerla lo mejor, como lo hemos hecho, te lo puedo asegurar que lo hemos hecho. El instituto se ha levantado a pesar de que de la gente que no ha querido cambiar, por una u otra razón, o que simplemente no ha compartido nuestro proyecto y que ha dicho, bueno, pues háganlo ustedes como ustedes quieran, ¿verdad? Pero por ejemplo, es un escollo que si se resolvió, que ya no hay ningún problema, ¿no? O sea, ellos van. Yo me imagino que finalmente Asuntos Académicos va a apoyar de una u otra forma a Ciencias de la Educación, ¿verdad? Y pues la verdad, nosotros no necesitamos apoyos. No necesitamos su respaldar. Realmente pensamos que lo que vamos a hacer es una maestría de excelencia, que va a tener el apoyo de CONACYT, que va a tener el apoyo de SUPER y que va a tener el apoyo de... O sea, que va a estar dentro de las maestrías de excelencia. Y las maestrías de excelencia tienen apoyo. Y por eso es que lo hemos querido hacer así.
Pues qué bueno. Quedan como un poquito de cinta como para una reflexión final. Sí.
Ya me tengo que ir porque si no me va a colgar mi esposa.
15 para las 8.
¿Cómo se llama?
Lo dejamos
un concierto. Sí, yo creo que está bien dicho. No sé cómo pudiera yo sintetizar tanta cosa, ¿no? Te he tratado de decir lo que recuerdo en este momento, y sobre todo las cosas álgidas, porque siento yo, digamos, como una reflexión final, ¿no? Es decir, el nacimiento y la trayectoria de una instancia, de una unidad académica como ese instituto, cita por caminos andados, sino que se tiene que abrir camino. Y para mí, digamos, no debe de ser así porque es muy tortuoso. Y bueno, si tú tienes la capacidad o la buena suerte o la buena espina o que tengas alguien que te ayude arriba, lo vas a hacer fácil. Pero a mí me ha tocado que no ha sido fácil. Entonces yo podría decirte que como síntesis y moraleja es que las cosas por fuera no son como se ven. Es decir, el trayecto, si tú no lo conoces al interior, como en este caso te lo estoy platicando, nunca vas a entender por qué uno tiene una tendencia u otra, va a hacer una cosa u otra, sino porque uno piensa que es como todo. Claro que cada unidad tiene su propia historia, ¿no? Uh-huh. Pero uno pensaría que la historia es muy similar, sí. Y realmente total, O sea, es un albur, es una ruleta que juegan muchas cosas al mismo tiempo en forma paralela, ¿no? Yo pensaría que deberíamos tener mucho más planeación y que nosotros deberíamos de contribuir como instituto a ayudarles, al menos a dar lineamientos para que se planeen la apertura de institutos, de escuelas, que no sea la presión, que no sea, como en nuestro caso, la opinión o la intención de un par de gentes o de tres gentes que después se van. Digamos, puedo decirte que si en el camino pienso yo que hubiera yo dejado el instituto porque me hubiera hartado, seguramente a lo mejor el instituto no existía.
Uh-huh. Sí.
En otra ocasión pues le tocará a otro, ¿verdad?
Pues justo. Faltan 10 para las 8.
No, me va.